En 2020, en Tokio, el surf será olímpico por primera vez. Nuestra invitada de esta mañana, más que palabras, tiene muchas papeletas para estar allí. El mar y una tabla son una parte fundamental de la vida de Garasi Sánchez, actual campeona de España de surf. Subida a una tabla desde muy pequeña, queremos saber cuándo decidió convertir el juego y la afición en profesión, cómo vive una campeona y qué le motiva para meterse en el agua cuando está tan fría. Garasi Sánchez, bienvenida a Más que Palabras. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Ya estás en la playa o hoy todavía no?
Pues sí, la verdad que acabo de venir y a pesar de que ahora estoy un poco recuperando, que he tenido una lesión, pero bueno, aunque no pueda entrar, sí que es verdad que yo creo que tenemos esa necesidad, ¿no?, de ver el mar, no sé, cuando vivimos tan cerca, de ver que esté ahí todavía y aunque sea, pues dar un paseo por la orilla.
¿Cuándo empezaste a subirte a un buggy, me imagino?
Sí, como fue con mis aitas, hacían kayak surf y escalada en la playa de Laga.
O sea, que está Ogoño es uno de tus referentes, ¿no?
Sí. Y mi hermano pequeño y yo, pues estábamos en la orilla, como pues, supongo que muchos niños, estábamos con el buggy y pues nos empezamos a poner de pie, hacíamos skate también. Y pues nuestros aitas pues, nos dieron la oportunidad de buscar a alguien que nos pudiese ayudar un poco, porque en aquella época no había escuelas.
No.
Y buscaron a un chico que hacía surf y nos ayudó un poquito a adentrarnos un poquito en el mundo del surf. Y él mismo, que Gorka Iarritu, creó la primera escuela aquí en La Salva, en Sope, y ahí pasamos pues, la mayoría de nuestros veranos.
Entre Sope y Laga, ¿no? Me imagino, los primeros. ¿Y cuándo de repente se convierte algo que es un juego muy divertido en una competición y en decir, no, yo quiero competir?
Yo creo que al principio tampoco el surf es algo relativamente nuevo, y sobre todo el mundo de la competición aquí. Y íbamos a los campeonatos los fines de semana como algo, íbamos con las furgonetas diferentes, o sea, mis aitas y otros aitas con otros niños, y al principio era un poco como una excusa para
salir,
recorrer,
¿no?,
las playas y divertirte. Y pues sí que luego llega un momento en el que pues ves que te gusta, que pues estás haciéndolo bien y que quieres seguir mejorando, y pues ya empiezas a salir igual a Francia, que ahí es un poquito que están un poco más avanzados, ¿no?, que sobre todo ahora ya cada vez vamos equiparándonos más, pero sobre todo hace unos años, y de repente pues yo creo que es algo que tampoco se decide, que de repente va sucediendo y no sabes muy bien cómo has llegado a decidirlo, sino que las propias circunstancias y tus ganas te han llevado a ello.
¿Cómo es la competición de surf? Porque tampoco lo tenemos muy claro. Hay campeonatos de Euskadi, de España, del mundo, luego hay una liga. ¿Cómo funciona la competición? Porque, no sé, me da la sensación de que estás todo el año subida a una tabla, ¿no?
Sí, pues la verdad que la sensación es real. Es verdad que al final hay ligas privadas, hay ligas públicas. Ahora con el tema olímpico el público está cogiendo más fuerza, o está equiparando la fuerza, digamos, al público. Y es el privado. Y pues empezamos en este año, por ejemplo, el 14 de enero, y se termina la temporada como tal el 15 de noviembre en Australia. O sea que prácticamente pues tampoco tienes mucho. Y durante ese, o sea, entre enero y noviembre has dado más vueltas al mundo, que ha sido dos veces Australia, California, México, y sobre todo que no está del todo bien organizado en el sentido de, o bien pensado para que sea todo algo fluido, que vayas de un sitio a otro, sino que estás todo el año dando vueltas al mundo, de yendo y viniendo. Y sí que es verdad que hay muchos campeonatos. Yo creo que sí que es verdad que para alguien que no está dentro del mundillo es difícil de entender un poco cuál es el circuito que vale o cuál no, pero sí que al final de cuentas hay el circuito privado, que es el WCT y el WQS,
sí,
que hasta ahora han sido como el sueño de todo surfista, ¿no? Y ahora, pues, estos últimos años a eso se ha sumado los Juegos Olímpicos, que serán una cita cada 4 años, como vosotros, como todo el mundo sabe,
sí.
Y para ello sí que el campeonato mundial, que es una vez al año, valdrá, o sea, será lo que puntúe, pero también para clasificarte para ese mundial
las ligas también sirven,
hacer,
¿no?,
el privado durante todo el año. Entonces al final no hay manera de escapar de nada, tienes que hacerlo todo y lo mejor posible.
Claro. ¿De qué te has lesionado? ¿Cómo has sido?
Pues, fue en Francia en julio y me tuve un pequeño accidente y la espalda se pinzó un poco el nervio en la espalda y me quedé un poquito, pues eso, que no podía andar unos días, o sea, me quedé un poco bloqueado y ahora pues está bien y tiene solución. O sea, de hecho competí en Marruecos hace poco, sí, con la supervisión de los médicos y todo, y ahora pues hemos decidido terminar de recuperarme y pues, uh-huh, al final pues las cosas, ¿no? El cuerpo necesita a veces no solo entrenar, que también estoy haciendo, fortaleciendo toda la parte del core y todo eso, pero sobre todo un poquito de tiempo, ¿no? Que por mucho que quieras o que entrenes, el cuerpo necesita pues cicatrizar, como quien dice, ¿no?
Sí, era un wipe out, porque nos hemos hecho con un glosario de términos surferos, pero claro, tenéis un listado interminable de términos que tienen que ver con el surf. Y bueno, hemos descubierto eso, que había una cosa que era el wipe out, que las lesiones pueden ser terribles. ¿Fue eso? Cuéntanos qué es.
No, fue más, ha sido más, los surfistas estamos en una posición que no es muy sana para la espalda.
No, claro.
Y sobre todo que estamos el 80% del tiempo que estás en el agua, pues estás en una posición, y luego el otro porcentaje que estás surfeando, que es lo que, o sea, de pie, estás en una posición totalmente contraria y los movimientos son bastante bruscos para, uh-huh, para las lumbares, para, entonces suelen, la medida, luego hay, como tú bien dices, pues en los wipeouts así tienes más, digamos, traumatismos, ¿no? Más lesiones de, pero de golpe o de malas, sí, caídas. En este caso fue más, más el, pues de una mala, de una, que la espalda tenía una presión de una sobrecarga continuada y X movimiento pues hizo que eso se
contrayera, ¿no?
Eso es, y que se pinzase el nervio, entonces con eso pues no es un deporte especialmente lesivo, pues sí que es verdad que cuando lesionas, pues la lesión suele ser pues larguilla.
Ya, ¿cuánto tiempo llevas de parón?
Pues de julio hasta el europeo y el mundial estuve parada. Sí. Luego competí ahí con mucho cuidado, solo compitiendo en las mangas, y ahora pues otra vez estoy parada y en principio pues poco a poco ir entrando, pero todavía, o sea, con control y con los médicos aquí, con los fisios y osteópatas, uh-huh, y poco a poco, y en principio en 6 semanas o algo así, pues poder estar ya, digamos, ir yendo, o sea, poder soportar pues todos los entrenamientos, ¿no? Porque muchas veces, aunque pueda surfear un poco, no es lo mismo surfear un día y parar 3 que intentar surfear 4 horas al día o...
No, eso sí, me gustaría saber cuáles son las rutinas de entrenamiento de una persona, pues eso, que está en la élite del surf mundial. ¿Cómo funcionas? No, me imagino que no será todo el rato estar en el agua. Fondo y otro tipo de cosas también harás, ¿no? ¿Cómo es tu rutina de entrenamiento?
Sí, al final, pues para evitar este tipo de lesiones o contrarrestarlas o hacer que pasen menos, suele ser casi lo más importante en el surf, es, pues yo creo que, y bueno, en todos los deportes es evitar lesiones. Sobre todo por posiciones continuadas y luego, ¿no? Pues darle movilidad al cuerpo, que muchas veces se contrae, hacer diferente tipo, y luego cada uno tiene un punto fuerte y un punto débil. El fondo no es tan importante en el sur, o sea, sí, pero lo generas, uh-huh, tú, o sea, porque nos pasamos la mayor parte del tiempo remando, entonces ya ahí vas, sí, generando también fondo. Obviamente se tiene que entrenar, pero es más, sí que pasamos luego también, como dependemos mucho de las olas, pues vas organizando un poco, que eso es a veces lo que los entrenadores ajenos al surf
no, yo, entienden,
que,
¿no?
Con mi entrenador, con el que empecé, no era el, o sea, que llevo la parte mental y un poco la organización de mi día a día, él no venía del mundo del surf, entonces al principio le costaba, ¿no? Pues que tú puedes organizar algo el domingo o el 1 del mes, y es difícil llevarlo a cabo porque igual no hay olas, entonces no puedes cumplir con eso, o hay buenas, entonces aprovecharlo más. Entonces nosotros lo que hacemos es tener un plan global y luego más o menos semanalmente ir adaptando un poco, intentar encajar esas horas en función de las condiciones, luego todos los viajes que haces. Y sí que pues así un día normal podría ser pues 2 sesiones de surf, que al final de hora y media, 2, con grabación, y que sales y pues hablas con tu entrenador y lo ves, uh-huh, y corriges, y luego una sesión de gimnasio, y en función de la etapa de la temporada en la que estés, pues estás más focalizado en detalles, o igual lo que tú más decías, ¿no? En más carga, más fondo, más, uh-huh, como una, más la base.
Y mucho estiramiento también, me imagino, ¿no?
Sí, eso también, y mucho fortalecer el core y toda esa estabilidad que hace que tu parte lumbar y tus vértebras, pues estén, tu espalda esté un poco más estable, y, ajá, los estiramientos también ayudan a darle un poco oxígeno, que al final muchas veces lo que conseguimos con tanto tiempo remando es que en esa postura que no es muy sana, que se contraiga todo y que sufra bastante.
Bueno, todo ese sufrimiento luego para subirte a la ola, que me imagino que sigue siendo todavía de las cosas que más te gustan en el mundo, ¿no?
Sí, al final, a ver, sufrimiento, la espalda sufre, tú no te das cuenta que estás sufriendo, la verdad. No. La verdad que sí, que creo que yo siempre lo he comentado con otros deportistas, hablando a veces, ¿no? a la gente, joder, ¿cómo entráis en invierno con nevando y la leche o lloviendo?
Bueno, eso sí que no lo entendemos algunos, te lo prometo. Al final, que no te dé pereza, por lo menos, ¿no?
No, pereza te da.
Ah, bueno, menos
te da, pero no te da surfear, pereza te da cambiarte en la calle, ¿no? Porque al final aparcas en el parking de la playa, como todo el mundo, y te cambias ahí medio sin ropa, con un grado fuera, ¿no? Uh-huh. Y eso sí que dices, joder, ¿quién me mandará a mí, no? Pero al final yo creo que es como... Que el sur sí que es verdad que te da unas sensaciones. Yo ahora que llevo, que estoy sufriendo el no hacerlo, sí que es que estoy como más ansiosa, más... Es como algo que yo creo que también... Bueno, yo he crecido con él, tampoco...
Claro.
Entonces para mí es como algo natural, ¿no? Pero sí que es verdad que es un deporte en una parte que tiene esa parte de ocio. Entonces... La mayoría de los surfistas cuando se jubilan siguen surfeando,
claro,
incluso más de lo que surfeaban antes, porque ya te has quitado la presión de los campeonatos y lo disfrutas todavía más, ¿no? Yo sí que creo que cuando estás tan centrado en los campeonatos deja la magia, se pierde un poco la magia, porque te obliga un poco, tienes que hacer un poco lo que los jueces, sí, quieren, igual a ti te gusta de otra manera, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo creo, bueno, y se está viendo, ¿no? Cada vez tú vas a la playa y hay cientos de personas paseando con tablas. Desde antes era como más un deporte de hippies, y ahora ves ingenieros con trajes que vienen de la oficina, se quitan el traje de la office y se ponen el de surf, y que antiguamente igual era como impensable que alguien con ese perfil, ¿no? Que estuviese asociado a un deporte como este. Y ahora pues yo creo que sí que es un deporte que lo, sí, puedes hacer solo, que hablas con mucha gente, que la sensación que te da es muy... Como que te da mucha paz, yo creo.
Y bueno, y tampoco son necesarias tantas cosas, ¿no? Como en otros deportes. Estaba pensando en las tablas. ¿Te acuerdas de tu primera tabla? No te digo de tu primer buggy, pero de tu primera tabla.
Sí, era una de mi tío que teníamos en casa, el Cerdito le llamábamos, que era de otro surfista, de cuando ellos eran, pues, supongo que adolescentes, y llegaron aquí las tablas.
Sí.
Y todavía la conservamos, la verdad que siempre es como, ¿no? Cuando la tienes parece como algo normal, y cuando ha pasado el tiempo es como una reliquia que le tienes como mucho cariño.
Sí, ¿no? Un tesoro sentimental. No. ¿Y cuántas tablas tienes ahora? ¿Cuántas tablas puedes tener?
Pues la verdad que bastantes. Ahora mismo pues igual tengo 15, tengo 8 tablas nuevas que me han llegado y con la lesión no las he podido
probar.
Usar para... Uh-huh. Así que tengo a mi familia contenta, la verdad.
Sí, ¿no? Porque ocupan mucho, la verdad. ocupan mucho. ¿Y dónde? Bueno, estaba pensando, ¿hay tablas diferentes, me imagino, en función de la ola o no? ¿O cómo funciona la elección de la tabla?
Pues al final luego es también los gustos, pero sí que es verdad que luego hay diferentes tipos de foams, de diseñadores, de todo. Uh-huh. Pero así a nivel más general... Pues en función del tamaño de la ola, pues necesitas como un tipo de tabla u otra, porque una flota más, otra menos, el canto, digamos, el rail de la tabla está más igual afilado, y eso hace que te agarre más, ¿no? Pues como las ruedas del,
sí,
coche. Entonces, sí que es una cosa bastante compleja. Encima es algo que tú lo ves desde fuera, pero hay muchas veces que hasta que no lo has probado en el agua no terminas de necesitas como días para probar la tabla. Entonces, eso es otro trabajo, otra parte del entrenamiento bastante importante, el tener un material que lo conozcas bien y el adecuado para las olas a las que vas a ir. Entonces es una parte de la temporada también que dedicas a por ejemplo, yo ahora tengo 8 tablas nuevas, no serán 8 las que lleve a todos los campeonatos, pero sí tienes el trabajo de probarlas y ver cuál es para cuándo y cuál te va bien, y en caso de que no, pues hablar con el shaper, que es como digamos el diseñador, que te diga y hacer esos ajustes, ¿no?
Uh-huh. Has dicho que has dado la vuelta al mundo, ni se sabe las veces. ¿Cuáles son las mejores olas que has vivido y cuáles las más complicadas en las que, mira, ahí no me gusta nada subirme a la tabla?
Pues la verdad es que las mejores probablemente dan igual por el entorno y por todo, hayan sido en México, en un pueblo que se llama Barra de la Cruz, que es un pueblo así muy muy salvaje, no hay ni carretera de asfalto que llegue. Ni,
uh-huh. ¿En Baja?
No, en Baja no, está más al lado de... como a 1 hora y media de Puerto Escondido, Barra de la Cruz se llama.
Uh-huh.
Y las peores, la verdad que... pues no lo sé, yo creo que muchas veces es como la situación en la que te encuentres, ¿no?
Yeah.
Sí, igual una vez en el Confital, en Canarias, una ola muy agresiva, que estaba muy grande, y es un campeonato que en el campeonato... Cuando es un campeonato no entras como a tu ritmo, tienes que entrar en 20 metros y cogerlas. Pues ese tipo de situaciones, cuando el mar está muy, muy feo y no conoces el sitio y tal, pues te puede crear esa ansiedad que no te gusta, ¿no? Porque si está grande y feo, pero tú decides cómo, cuándo y con calma, sin prisa, pues lo vas enfrentando a tu estilo. Pero sí que es verdad que en los campeonatos tienes esa presión de que hay tienes tu turno y tienes que ir y ahí está todo el mundo viendo y eso te puede generar, ¿no? Ese malestar.
Estaba pensando también que hemos visto en las competiciones que hay una piscina de olas perfectas y también hay campeonato.
¿Sí?
¿Y eso?
Pues eso fue gracias, yo creo que eso fue el motivo por el que el surf se convirtiese en olímpico. Creo que uno de los requisitos era que en todo el mundo se pudiese practicar, no solo en pueblos costeros, bueno, pueblos o ciudades costeras. Y la verdad que eso va a ser una revolución. A mí personalmente me da como un poco miedo, ¿no? Parece como que se va a ir de las manos un poco el proceso y como que se va a perder esa magia, ¿no? De la que hablaba antes de vas a la playa, la marea es mala, me voy a otra playa, porque hay, o sea, esa búsqueda, ¿no? Que te hace perder tantas horas en el fondo, pero que también es parte de luego la recompensa. Entonces, pero bueno, yo creo que en todos los deportes también ha habido esos procesos, pues igual en la escalada hay un rocódromo, en otro, entonces creo que sobreviviremos y por otro lado, a los que competimos creo que es un salto gigante, pero yo también soy competidora, pero a la vez tengo mucho respeto por este deporte, entonces es como que te da miedo que como que se pierda, ¿no?
El espíritu, ¿no?
Sí, un poquito, pero bueno, al final yo creo que cada uno hará el estilo que a él le parezca y habrá que respetar todas las maneras y bueno, pues sí que es verdad que cada vez somos más, las playas son las mismas y somos muchos en el agua, así que bueno, oye, si ayuda eso a que gente de sitios como yo, que sé, pues de repente Madrid, ¿no?, que puedan disfrutar del surf, pues oye,
también
pues,
es una idea,
por,
¿no?,
por todos y sobre todo que seguramente a nivel deportivo hará crecer una barbaridad el deporte, así que por ese lado la verdad que a mí personalmente que compito y que vivo de esto, pues seguramente seré los que más nos beneficiemos a corto plazo, pero da miedo que si luego dices, joder, ojalá no hubiese pasado esto cuando seas más mayor, ¿no?
Claro. Por cierto, vivir de esto es complicado, ¿no?
Sí, a ver, es bastante, sobre todo la incertidumbre, ¿no?, que tienes todo el rato. De repente un año te puede ir bien, haces buenos resultados, tienes premios, puedes ir tener alguna ayuda de algunas marcas, luego pues entidades como el Basquetín,
como el Basquetín,
la verdad que nos hace bastante apoyo, pero sí que es verdad que dependes, como es muy, dependes de muchas cosas y algunas no las controlas tú, como las marcas o que por mucho que entrenes en un campeonato te puede salir mal y de repente ahí pierdes, ¿no? Pues partes como si tu sueldo de repente dependiese de que una entrevista la hagas bien y si no...
Pues mira, bueno, esta no te la pago, ¿no?
Sí, entonces sí que es verdad que con eso, pues al principio cuesta, luego al final dices, mira, es algo que he decidido yo, el día que no se pueda tengo mi plan B y si no C y si no ya me inventaré uno. Entonces un poco aprender a vivir con eso, a mí me costó, sobre todo porque con el tema de la crisis la mayoría... nos han educado un poco con el miedo, nos han educado, nuestros padres nos han querido proteger de tal manera que hemos crecido un poco con ese miedo, ¿no?, de la crisis, de que vamos a tener trabajo. Entonces, el ambiente te hace a veces pensar, joder, y tal, y si cual. Entonces, yo sí que es verdad que eso me ha costado como aceptarlo y decir, pensar que es una decisión mía y que lo voy a disfrutar mientras la tenga, y cuando no, pues a otra cosa. Pero sí que mentalmente es algo que es complicado gestionar y que, bueno, que poco a poco va mejorando. Sobre todo pues siendo mujer, pues poco a poco también eso va,
claro,
vamos dando paso hacia adelante y bueno, todavía sí que es verdad que queda mucho trabajo pero parece que va todo en el buen camino y veremos.
Bueno, que siga así, ¿eh? Si de momento va bien, que siga así, es lo que te deseamos. El mejor lugar del mundo para surfear por placer, sin competir, sin pensar en una ola perfecta para yo sacar la mejor nota del jurado, ¿cuál es?
Pues yo creo que el viaje perfecto, no porque sea solo las mujeres solas, sino el plan, me parece ir en un barco a Maldivas con 6 amigos o 6 amigas o lo que sea y que allí solo te despiertas, tienes el desayuno en la mesa, surfeas, te tumbas, surfeas y parece que no existe nada más. Yo he hecho eso alguna vez, hace mucho ya no, porque antes era más free surfer que competidora y la verdad que es uno de los mejores recuerdos que tengo de realmente eso, ¿no?, del compartir el surf con las buenas amigos y una cosa muy simple.
Mucha sencillez, lo que pasa que también, bueno, tampoco es barato el viaje a Maldivas, me imagino.
Y no, eso marco. No, pero bueno, al final cada uno, ¿no?, luego tiene sus prioridades.
Claro. E invierte en lo que le hace feliz, ¿no? Al final es eso. Por cierto, que dejaste un tiempo la competición, me queda por ahí, y te dedicaste a estudiar.
Sí, bueno, no solo porque
tuviste un momento ahí.
Sí, esa época, ¿no?, de los 18, por lo que te comentaba, esos miedos que tenía del futuro, de si tal. Y yo, pues, he sido buena estudiante. Bueno, ahora me queda solo un año de. Luego cambié de carrera y sigo estudiando, pero a distancia ahora. Y sí, fue un poco más una cosa de que con 18 años aquí parece que que hay que hacer una carrera y si no, como que el mundo se acaba, ¿no? Y, o bueno, yo tenía esa sensación, que hay gente que no, sí, que no lo ve así, pero sí que el ambiente a mí me transmitía eso, y yo lo percibía así. Y eso me creaba como mucha... Si estaba en el agua me sentía que estaba perdiendo el tiempo, como algo tan inútil como coger olas, ¿no?
Ya.
Y luego estaba estudiando y tampoco me encontraba bien porque no era algo como que yo sentía que había decidido. Entonces, pues fue un proceso que aprendí. Luego aprendí a ver el deporte de una manera más... Que al final, en el fondo, el deporte puedes verlo como una cosa absurda o como una cosa que te hace crecer como persona y que, sí, y que aprendes otros mil, pues la disciplina, el compañerismo, todos esos viajes, lo que te hacen aprender. Y conseguí darle la vuelta a eso y volví, y no con el objetivo, ni siquiera sabía que el surf iba a dar todas estas oportunidades, pero era un poco más por mí y por enseñarme a mí que era capaz de enfrentar esos miedos también que, uh-huh, que tenemos, ¿no? Porque decidir hacer un trabajo por miedo, pues yo creo que a largo plazo no
tiene mucho sentido. Muy lejos. No, ciertamente. Por cierto, ¿qué estás estudiando?
Empresariales.
Bueno. Bueno, luego el plan B ya lo tienes más o menos definido, entonces.
Sí, también yo creo que eso es lo que me da bastante tranquilidad, que el día de mañana cuando esto pase lo que pase, ya sea una lesión o yo decida terminarlo, uh-huh, o bueno, el deporte me jubile a mí, que a veces puede pasar, pues terminaré eso y la verdad que no, como que ese miedo que tenía más con aquella edad se me ha esfumado totalmente y veo que si tienes mucho sabes vivir con mucho y si tienes poco aprendes a vivir con poco, así que... no tengo ese miedo, igual yo creo que eso también te lo da la
madurez.
Sí, poco a poco, que suena un poco feo decirlo. No,
que va, está bien, yo creo que está infravalorado últimamente la madurez, pero está muy bien y sobre todo con tu edad, pues bueno, ese punto de madurez también está fenomenal. ¿Tu próxima cita?
Pues no sé si podré ir este fin de semana, que ahí está la final del Siroco, que sería un día y los médicos me han dicho que lo negociaremos esta semana, yo haré lo que ellos me digan. Y si no, ya había un campeonato en Australia, pero ese sí que es mucha paliza y es algo mucho más intenso de 9 días, así que no creo que iré. Y ya sería, el plan es estar al 100% para el año que viene, el 15 de enero empieza la temporada en Florida, así que mi plan es, según esté bien, irme a un sitio cálido a entrenar y coger, perder todas esas horas de agua recuperar todas esas horas
que has perdido en estas semanas, ¿no?
Entonces, según mi cuerpo mande, haré una cosa u otra.
Pues que disfrutes de todas ellas. Si tienes que descansar, que sigas descansando, que también está bien de vez en cuando tomarse un respiro. Y si puedes competir, bueno, pues todos los éxitos, porque nosotros los disfrutaremos desde aquí. Y, por supuesto, adelante esa carrera al 2020, que la CLA ya la tienes.
Vale.
Un abrazo. Millesker. Agur.